Bienvenidos una semana más a nuestro noticiario semanal de Radio HM. Hoy les saludamos Marian Samino
y María Fra.
Carmina Coloma rezaba delante del sagrario. Se abrió súbitamente la puerta del oratorio y una amiga gritó: «Carmina, tu hija, corre». Maki, su hija de 3 años, se encontraba rígida, con la mirada fija, como si estuviera muerta. A continuación, la niña convulsionaba y realizaba movimientos rítmicos con el lado izquierdo de su cuerpo.
Aquella fue la primera vez que la familia se enfrentaba cara a cara con la cruel enfermedad que padecía la pequeña. Su hija empezó a tener constantes crisis epilépticas que los padres afrontaban anclados en la oración. Por la mañana, haciendo la cama, aparecían varios rosarios entre las sábanas, los que se me caían a mí y los que se le caían a mi marido, recuerda la madre.
Tras 4 operaciones en el cerebro, tuvieron un atroz diagnóstico. Se trataba del síndrome de Rasmussen, una encefalitis crónica degenerativa de origen autoinmune que destroza un hemisferio entero. Si no se extirpa a tiempo, pasa al otro hemisferio y únicamente resta ver morir al enfermo convulsionando.
Maki fue sometida a un duro tratamiento, la plasmaféresis, durante el cual entró en un estado de crisis permanente, los momentos más duros de toda la enfermedad.
Una nueva batalla ganada, llegar a la 5ª operación en la que se le extirpó el hemisferio derecho de su cerebro y que duró 12 horas y media. Las redes sociales trazaron redes de oración. Con esa grandísima ayuda llegué incluso a asumir con cierta paz que mi niña se muriera.
Veía tan claro que Maki era un angelito que en más de una ocasión pensé: quizá lo que pasa es que los ángeles deben volver de donde proceden, al cielo. Pero esos no eran los planes de Dios. Tal y como recuerda Carmina, que Maki superara la intervención, dado su estado, ya era un milagro, pero que la extubaran a las 24 horas y hablara coherentemente a las 48 ya era otro.
Pero la Virgen María nunca defrauda. Carmina explica que desde el principio Maki lo tenía claro: era la Virgen María quien la iba a curar. La familia organizó un viaje al santuario de Nuestra Señora de Lourdes. Paramos en una gasolinera y sorprendentemente Maki se lanzó solita y dio 3 pasitos ella sola.
El 15 de mayo de 2015, el neurólogo de la niña recibió un vídeo de Maki corriendo. Solo pudo responder: su recuperación es un milagro. Como bien dice Carmina, Dios no te quita el sufrimiento porque lo padeces, pero te ayuda a sobrellevarlo.
Carmina cuenta cómo la pequeña nunca dejó de regalarles a todos una sonrisa, en todo momento, en cualquier circunstancia. No entendíamos cómo se podía ser feliz en mitad de ese calvario, pero ella era capaz, explica su familia.
Comienza el noticiario.
Comenzaremos con las noticias de interés internacional.
Francia, dedican plaza al padre Jacques Jamel, asesinado por el ISIS.
Italia, restaurarán primera casa de San Francisco de Asís.
India, por citar la Biblia, te pueden caer 3 años de cárcel.
México, disminuye la violencia gracias a la adoración perpetua.
Estados Unidos, miles de personas tienen una cita para defender la vida en Washington.
Pasaremos después a las noticias nacionales.
Contundente crítica de la película Silencio.
El obispo de Huesca hablará sobre la vida después de la muerte.
Primera asamblea de universitarios cristianos. Iglesia en España se unirá a la Jornada Mundial del Enfermo.
Y por último comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede.
Monseñor Fernando Ocariz, nuevo prelado del Opus Dei.
El Papa pide una comunicación constructiva sin prejuicios contra los demás.
2 nuevos obispos para Estados Unidos.
Concluye la semana de oración por la unidad de los cristianos.
Las mujeres son más valientes que los hombres.
El distrito de Ermont, ubicado al norte de París, en Francia, quiso honrar con una plaza con su nombre al padre Jacques Jamel, sacerdote que fue asesinado por 2 terroristas del Estado Islámico el 26 de julio de 2016 mientras celebraba misa.
A la inauguración de la plaza asistieron todas las comunidades religiosas de la zona y la familia del sacerdote.
El alcalde de Ermont y senador Charles Portelli, explicó al diario Le Parisien que esta era una plaza que no tenía nombre y estaba situada frente al centro parroquial Juan Pablo II, que acoge las reuniones de los católicos así como también encuentros ecuménicos. Portelli dijo que la decisión de nombrar a esta plaza en honor del padre Hamel fue sometida a votación hace 2 meses y el resultado fue unánime, todos a favor.
En la ceremonia de inauguración, el alcalde de Herborn rindió un homenaje al padre Jacques Hamel, describiéndolo como un mártir de la fe y un ejemplo de diálogo entre las religiones y comunidades de su parroquia, en las afueras de Rouen, y se unió a todas aquellas víctimas inocentes del fanatismo en nuestro país y en el mundo.
El padre Gianmarco Arrigoni, párroco del santuario de San Francisco en Ribotorto, en Asís, anunció que pronto comenzará la restauración de la Sagrada Cabaña, la primera casa donde vivió el santo junto con sus compañeros, que sufrió daños tras los terremotos que azotaron el centro de Italia el 24 de agosto y el 30 de octubre de 2016.
La propuesta de la restauración de la casa, que está dentro del santuario de San Francisco en Ribotorto, fue hecha por la Asociación Cultural Tota Pulcra, fundada por el padre Jean-Marie Gervais, prefecto coadjutor del Capítulo Vaticano y miembro de la Penitenciaria Apostólica.
La Sagrada Cabaña es conocida como la cuna de la fraternidad franciscana, porque fue la modesta casa que eligió San Francisco de Asís en el año 1208 para vivir allí con sus primeros compañeros.
El periodista Fernando de Haro ha presentado One, su último documental sobre los cristianos perseguidos. En esta ocasión está dedicado a los cristianos de la India, un país en el que las leyes anticonversión imponen hasta 3 años de cárcel si el nuevo cristiano ha sido forzado o seducido a cambiar de religión. El problema es que casi todo es sospechoso de seducción. Citar la Biblia o hacer un gesto de caridad pueden ser considerados como tal.
Este tipo de leyes pertenecen a lo que de Haro llama discriminación severa, algo constante en la India. En esta categoría se incluye también la pérdida de beneficios sociales de los Dalits hindúes, el estrato más bajo de la sociedad, al convertirse al cristianismo.
De Haro ha retenido especialmente en su memoria el testimonio de una familia hindú, condenados de por vida a una intensa discriminación por pertenecer a la casta de los Dalits. Nadie les quería tocar y nadie se les acercaba porque eran una fuente de impureza. Cuando enfermaron, los únicos que fueron a visitar a esta familia fueron los cristianos del barrio y por eso se convirtieron. Yo me he hecho cristiano porque el Dios de los cristianos es un Dios bueno, me decían. ¿Te das cuenta de la revolución cultural que supone el cristianismo en la India? Al que está en la parte baja del sistema de castas se le considera culpable por haber hecho algo malo en alguna reencarnación previa. La conversión de esta gente es una experiencia de libertad, explica Fernando.
Ciudad Juárez, población mexicana de 1,3 millones de habitantes, era una de las urbes más violentas del planeta. Pero algo extraordinario está ocurriendo que puede ser la causa de que bajen los índices de homicidios de 3.766 en 2010 a 256 en 2015. Se trata de la apertura de capillas de adoración perpetua.
Ciertamente, la acción de las diversas autoridades y un despertar de la sociedad han hecho su efecto, pero si se quiere encontrar una explicación más profunda, esta se halla en la propagación de capillas de adoración perpetua en la ciudad, es lo que afirma el padre Patricio Hilleman, que tiene como misión crear capillas de adoración por toda América Latina. Cuando una parroquia adora a Dios día y noche, la ciudad es transformada, afirma el padre Hilleman.
El sacerdote elogia en la adoración particularmente las horas de la madrugada. Es cuando estás más tranquilo, cuando escuchas mejor a Dios. Tu mente está más calmada, tu corazón está solo para Dios. Si tú eres generoso con Jesús, Él es 1000 veces más generoso contigo.
Este año, bajo el lema El Poder de Uno, la tradicional Marcha por la Vida recorrió calles de Washington este 27 de enero.
Miles de personas desafiando el frío se reunieron para pedir el final del aborto. Estas marchas proponen que se impulse la adopción como alternativa y acabar con la financiación federal del aborto que está llevando a cabo Planned Parenthood.
Las fotos de las pancartas presentaron fotos de niños no nacidos y dibujos realizados por los jóvenes en los últimos meses. A la marcha acudieron el obispo Mario Dorsonville y el padre Bill Parent, párroco de la parroquia St. Elizabeth en Rockville.
Durante los días previos a la marcha, hubo en Washington diversas actividades religiosas y académicas. Además, se realizaron vigilias, confesiones y misas especiales en el campus de la Universidad Católica y en la Basílica Inmaculada Concepción en Washington.
La marcha por la vida comenzó al mediodía. El minuto de silencio frente al edificio principal de la Corte Suprema fue a las 3 de la tarde y media hora después, numerosos representantes de las organizaciones religiosas sostuvieron reuniones con legisladores en el Capitolio.
Vamos ahora a las noticias nacionales.
El obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla, ha criticado duramente Silencio, la última película del director Martin Scorsese, afirmando que es una proyección de su mente atormentada y de una mentalidad relativista. Silencio trata sobre la persecución de misioneros católicos y sobre la crisis de fe de su protagonista en el Japón del siglo XVII.
Monseñor Munilla explicó que la película le decepcionó porque no es fiel al martirio que aconteció en aquel tiempo. Los padres jesuitas, ellos por delante, dieron un testimonio de fidelidad en medio de aquella prueba martirial, y desde luego la apostasía en ningún momento fue la que allí primó, afirmó. El obispo también aseguró que la escena en la que el mismo Jesucristo le pide al padre Rodríguez que apostate y pise su imagen es un absurdo.
El martirio es una gracia. Llegado el momento, Jesús da esa gracia para que no caigamos en el pecado de la apostasía. Ese don gratuito que supera nuestras fuerzas, Dios lo dará en la medida que seamos fieles y humildes, aclaró. El prelado reiteró que Silencio es una película errática, en la que en el fondo lo que se está proyectando es el relativismo de nuestros días.
¿Y después de la muerte, qué? Es el tema sobre el que dialogó el obispo de Huesca, Monseñor Julián Ruiz, con los jóvenes en el Café Teológico, que tuvo lugar en los locales de la parroquia de Santiago Apóstol de la capital oscense el viernes 27 de enero a las 7 de la tarde.
Estos encuentros de jóvenes con el obispo, que suelen celebrarse anualmente, se han convertido en una actividad atractiva para muchos jóvenes de la diócesis, que la mayoría de las veces proponen los temas que posteriormente se debaten en este foro.
El obispo abrió este coloquio dirigiendo a los presentes unas palabras introductorias y una explicación sobre el contenido del magisterio de la Iglesia respecto del tema propuesto. Además de escuchar al prelado ostense, este formato permite a los chavales compartir opiniones y preguntar a don Julián algunas dudas que surgen u otros aspectos que aparecen durante el diálogo. Este encuentro concluyó con un momento de oración en la capilla de la parroquia de Santiago.
La delegación de Pastoral Juvenil invitó a participar en esta actividad a todos los jóvenes, insistiendo en que es una ocasión ideal para conocer más nuestra fe y disfrutar del buen ambiente con jóvenes de las parroquias de Huesca y alrededores. En ediciones anteriores se han tratado temas como el papel de los jóvenes en la Iglesia, el mal en el mundo o la oración.
El próximo día 1 de febrero tendrá lugar el primer acto de la recién creada Delegación de Pastoral Universitaria de la Diócesis de Valencia, donde se expondrá la diversidad de actividades y campos de acción que la nueva delegación tiene por objetivo. En ella está previsto que los jóvenes que estudien estudios de tipo universitario en nuestra diócesis puedan no solo formarse en su fe, sino que la vivan con el espíritu joven que ello requiere.
La delegación tiene como objetivo, entre otros, mostrar la diversidad de actividades en las cuales el cristiano formado puede desarrollar su experiencia cristiana, así como encontrar recursos que le ayuden a una formación integral, tanto intelectual como experiencial. En ella se tiene previsto encontrar espacios de formación humana y cristiana, espacio de encuentro con Dios a través de la liturgia, la oración y los sacramentos, tiempo de expansión a través del ocio, tiempo libre compartido, peregrinaciones, excursiones, etc.
La nueva delegación estará coordinada por un grupo de jóvenes universitarios quienes llevarán a cabo el desarrollo de esta misma delegación.
Dicha delegación está dirigida a todas las universidades públicas y privadas de la Diócesis de Valencia, así como a los conservatorios, escuelas de estudios superiores, teniendo relación especial con los colegios mayores y residencias de estudiantes. Atención y acogida a los alumnos Erasmus que vayan a la diócesis a completar su formación académica.
con el objeto de sensibilizar a los creyentes y a la sociedad en general sobre la importancia de prevenir la enfermedad, la Iglesia Española, desde el Departamento de Pastoral de la Salud, que forma parte de la Comisión Episcopal de Pastoral del Episcopado Español, está invitando a unirse a las conmemoraciones para la Jornada Mundial del Enfermo y Pascua del Enfermo, que se celebrarán respectivamente el 11 de febrero y el 21 de mayo. El lema será: Salud para ti, salud para tu casa. Primera de Samuel, capítulo 25, versículo 6.
La Jornada Mundial del Enfermo es animada cada año desde el Pontificio Consejo Vaticano de Pastoral de la Salud, en el marco de la celebración de Nuestra Señora de Lourdes. Este 2017 es especial, porque es la celebración extraordinaria de su 25 aniversario. Por ello agradece a María, en su advocación de Lourdes, los frutos que esta jornada ha dado a toda la Iglesia, especialmente a todos los enfermos y sus familias, refiere el Departamento de Pastoral de la Salud de la Conferencia Episcopal Española en los materiales que ha preparado para la jornada.
Para animar las celebraciones de ambos eventos, el Episcopado Español, desde el Departamento de Pastoral de la Salud, ha puesto a disposición una serie de materiales que servirán para orientar su preparación y celebración en las diferentes diócesis. Entre ellos se ofrece un subsidio litúrgico, una catequesis, una estampa de oración, así como los mensajes del Papa para la Jornada Mundial del Enfermo y el de los obispos de la Comisión Episcopal de Pastoral. El Papa Francisco nombró el 23 de enero como nuevo prelado del Opus Dei a Monseñor Fernando Ocariz Braña, confirmando la elección realizada por el tercer congreso electivo de la prelatura.
Monseñor Ocariz era hasta hoy el vicario auxiliar del Opus Dei. El nuevo prelado del Opus Dei, que sucede al recientemente fallecido Monseñor Javier Echevarría, nació en París el 27 de octubre de 1944, siendo el octavo hijo de una familia española exiliada en Francia por la Guerra Civil.
El tercer sucesor de San José María Escrivá es licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad de Barcelona y en Teología por la Pontificia Universidad Lateranense. Obtuvo el doctorado en Teología en 1971 en la Universidad de Navarra y ese mismo año fue ordenado sacerdote.
Monseñor Ocariz fue vicario general del Opus Dei y en 2014 fue nombrado vicario auxiliar de la prelatura. Ha acompañado a Monseñor Javier Echevarría en sus visitas pastorales a más de 70 países.
Monseñor Ocariz propondrá a los miembros del Consejo Electivo en los próximos días el nombre de sus vicarios y el de otros miembros de los consejos que le asistirán durante los próximos 8 años.
Ante el sentimiento de disgusto y de resignación que genera un exceso de malas noticias, el Papa Francisco pidió este 24 de enero a los medios una comunicación constructiva que, rechazando los prejuicios contra los demás, fomente una cultura del encuentro que ayude a mirar la realidad con auténtica confianza.
En su mensaje para la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales de 2017, el Santo Padre no propone falsificar ni edulcorar la realidad, pero sí salir al paso del fuerte desequilibrio en favor de las noticias negativas por motivos comerciales, intereses partidistas o puro pesimismo.
El Papa considera necesario romper el círculo vicioso de la angustia y frenar la espiral del miedo, fruto de esa costumbre de centrarse en las malas noticias, como guerras, terrorismo, escándalos y cualquier tipo de frustración en el acontecer humano. Abusar de ellas amarga la vida y paraliza a lectores y espectadores.
Recuperar la perspectiva correcta es necesario, según Francisco, para superar ese sentimiento de disgusto y de resignación que con frecuencia se apodera de nosotros, arrojándonos en la apatía, generando miedos o dándonos impresión de que no se puede frenar el mal.
El Papa Francisco nombró a los sacerdotes el padre Jeffrey Hines y el padre James Surman como obispos auxiliares de la archidiócesis de Milwaukee en Estados Unidos.
En un comunicado de prensa sobre los nombramientos, el arzobispo de Milwaukee, Monseñor Jerome Listecki, dijo que es un momento de orgullo para la Iglesia en el sureste de Wisconsin. Al elegir 2 de nuestros sacerdotes como nuevos obispos auxiliares, el Santo Padre hizo un gran elogio a todos los sacerdotes de esta archidiócesis.
En estos 2 humildes párrocos, el Papa Francisco escogió hombres con un corazón pastoral de una profunda espiritualidad y que tienen la confianza de los sacerdotes y el pueblo, añadió.
El padre Haynes nació el 6 de octubre en 1958 en Milwaukee. Obtuvo la licenciatura en la Universidad de Marquette y la maestría en teología en el Seminario San Francisco de Sales. Fue ordenado sacerdote el 17 de mayo de 1985. Actualmente es rector de la Catedral de San Juan Evangelista en Milwaukee.
El padre Surman nació el 5 de abril de 1957. Estudió filosofía en la Universidad de Marquette y teología en el Seminario Archidiocesano San Francisco de Sales. Además, obtuvo una maestría en teología en la Universidad de Innsbruck, Austria. Fue ordenado sacerdote el 17 de mayo de 1986. Actualmente es párroco de San Francisco de Sales en Lake, Geneva.
Con una invitación a no seguir las modas del momento y a no vivir para uno mismo, el Papa Francisco concluyó la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos en la celebración de las segundas vísperas en la solemnidad de la conversión de San Pablo este 25 de enero.
Es esta la revolución que Pablo vivió, y es también la revolución cristiana de todos los tiempos, no vivir para nosotros mismos, para nuestros intereses y beneficios personales, sino a imagen de Cristo, por Él y según Él, con su amor y en su amor, dijo el Santo Padre en la Basílica de San Pablo de Extramuros.
Para la Iglesia, para cada confesión cristiana, es una invitación a no apoyarse en programas, cálculos y ventajas, a no depender de las oportunidades y de las modas del momento, sino a buscar el camino con la mirada siempre puesta en la cruz del Señor. Allí está nuestro único programa de vida.
En la homilía, el pontífice habló de San Pablo y de cómo pasó de perseguir a los cristianos a ser uno de ellos. La gracia lo empuja a proclamar la buena nueva del amor y de la reconciliación que Dios ofrece plenamente a la humanidad en Cristo.
Si vivimos este morir a nosotros mismos por Jesús, nuestro antiguo estilo de vida será relegado al pasado, y como le ocurrió a San Pablo, entramos en una nueva forma de existencia y de comunión, subrayó.
El Papa Francisco, en la catequesis de la Audiencia General de este 25 de enero, ha propuesto a una mujer como ejemplo de fe y valor. Siguiendo la serie de catequesis sobre la esperanza cristiana, el pontífice ha reflexionado sobre la historia de Judith. Al respecto, ha manifestado una opinión: las mujeres son más valientes que los hombres.
Indicó que el personaje bíblico de Judith nos muestra a una mujer llena de fe y de valor, capaz de orientar a los hombres y mujeres de su tiempo, que se enfrentaban a una situación límite y desesperada, hacia la verdadera esperanza en Dios.
Del mismo modo, ha asegurado que ella enseña que ante las situaciones difíciles y dolorosas, el camino a seguir es el de la confianza en Dios, y nos invita a recorrerlo con paz, oración y obediencia, haciendo también, ha añadido, todo lo que esté en nuestra mano para superar estas situaciones, pero reconociendo siempre y en todo la voluntad del Señor.
El Santo Padre subrayó que como ella tenemos que mirar más allá de las cosas del aquí y el ahora, y descubrir que Dios es un Padre bueno que sabe todo lo que nos hace falta mejor que nosotros mismos.
Escuchamos al Papa.
Queridos hermanos y hermanas, el personaje bíblico de Judith nos muestra una mujer llena de fe y de valor, capaz de orientar a los hombres y mujeres de su tiempo, que se enfrentaban a una situación límite y desesperada hacia la verdadera esperanza en Dios. Ella nos enseña que ante las situaciones difíciles y dolorosas, el camino a seguir es el de la confianza en Dios, y nos invita a recorrerlo con paz, oración y obediencia, haciendo también todo lo que esté en nuestra mano para superar estas situaciones, pero reconociendo siempre y en todo la voluntad del Señor. Como ella, tenemos que mirar más allá de las cosas del aquí y el ahora y descubrir que Dios es un Padre bueno que sabe todo lo que nos hace falta mejor que nosotros mismos. Nosotros podemos pedirle todo lo que necesitemos, pero siempre con la humildad necesaria para reconocer su voluntad y entrar en sus designios, aunque a veces no coincidan con los nuestros, pues Él es el único que con su amor puede sacar vida incluso de la muerte, conceder paz en la enfermedad, serenidad en la soledad y el consuelo en el llanto.
Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado.
Recuerden que pueden seguir escuchándonos siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net.
En ella podrán encontrar también distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés.
Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días, cada media hora, aquí, en Radio HM 88.9 FM y HM Televisión. Ayer, hoy y siempre, la verdad.
Gracias por habernos acompañado. Les han informado Marian Samino
y María Fra. Hasta la próxima semana.